Entonces, vamos al libro de Números, capítulo 6, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Y ahí este pasaje de la ley habla de el nazareato. Nazareo, no nazareno. Nazareno es natural de Nazaret. Nazareo viene del hebreo nazir, que significa santo o apartado. Entonces, quiero que con esto en mente, usted piense en un personaje bíblico. ¿Qué personaje bíblico le viene a la mente ahora? Sansón. El más notable de los nazareos es Sansón. Sansón fue llamado por el Señor, fue preparado su nacimiento. Vamos al libro de los jueces, capítulo 13, y lo vamos a leer. Y quiero que usted escuche esta preciosa historia con un final bien triste. Este hombre que dura 3 capítulos de la Biblia por causa de su desobediencia. Y dice el verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer, ¿qué cosa? Lo malo. ¿Qué? ¿Lo habían hecho por primera vez? ¿Qué dice que hicieron? Lo volvieron a hacer. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice este pasaje, y Jehová los entregó a mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, pues el niño será nazareo. En el verso 24 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Amén. Seguramente el plan de Dios no era que Sansón tuviera un final malo. El plan de Dios no era que él tuviera un final como el que tuvo. Sansón no duró mucho. No tenía planes Dios de que terminara así. Seguramente no quería que él terminara ciego, encadenado y siendo el bufón, el hazmerreír de los filisteos. Porque él terminó siendo usado como un animal de entretenimiento. Él fue un juez. Él fue el primer juez de Israel. Una persona a la cual Dios le dio una posición muy importante. Lo había puesto para que él fuera un guía, para que él fuera una persona destacada entre su pueblo. Pero sin embargo, todos conocemos el problema de él. Y yo quiero que usted, junto conmigo, pueda ver estos 4 capítulos que nos narran 20 años de recorrido. Este hombre que tiene un final trágico, 20 años de ministerio terminaron muy mal. Este hombre que no bebía ni debía de beber, que no debía raparse el cabello, que no debía tener contacto con cadáveres ni alimentarse de lo que era considerado inmundo, estas que eran señales externas de su consagración, justamente hizo todo lo que no tenía que hacer. Él tenía una señal evidente y en el libro de Jueces, si me acompaña, el capítulo 16, él tenía una debilidad. El verso 1 dice en el capítulo 16, y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad y tuvieron callados, toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Dice más, Sansón durmió y cuenta la historia. Lo que quiero destacar es, este hombre se acercó a una mujer ramera, tenía una debilidad aparente. Y ni siquiera era un hombre que buscaba una mujer digna, una mujer íntegra, él buscaba cualquier mujer. Una persona que se apartaba en aquel tiempo no podía hacer eso. Él era moralmente débil. Su moral era débil. Él tenía un problema. Él podía vencer a otros con la fuerza, pero no podía vencerse a sí mismo internamente. muy fuerte por fuera, muy débil por dentro. Sansón también tenía una fragilidad con el carácter de algunas mujeres. Dalila, conocemos la historia, que era una mujer aparentemente con una forma de hablar seductora o conquistadora, lo lograba poner a él en una especie de indefensión por sus palabras. Evidentemente él tenía un problema muy serio con la moral. Él tenía un problema. Había permitido el Señor que él viniera a ser un hombre escogido, un sacerdote, una persona que iba a ministrar, un juez. Pero habían asuntos sin resolver en su interior. Y yo quiero que usted piense en esto. Lo que usted no quite, le puede hacer tropezar. Amén, es el título del mensaje. Lo que usted no quite, le puede hacer tropezar. Y Sansón no quitó de su vida lo que lo podía hacer tropezar. Lo que lo podía sacar a él de ese nazareato, él ya lo sabía. Sin embargo, él no lo quitó. Esa debilidad que él tenía. Si usted lee el verso 5 del capítulo 16, dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, así como lo podemos vencer, para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Mira, el diablo vino y le dijo, te voy a golpear, te voy a atar, te voy a... ¿No le parece una situación muy triste que una persona teniendo la elección que Dios tiene sobre él, usted como cristiano, yo como cristiano, sé que Dios me ha escogido y el diablo parece que le está jugando limpio acá porque viene y le dice exactamente lo que le va a hacer? Y decime, ¿y cómo te puedo atar y dominarte? Un día estábamos con mi esposa y otra hermana y una muchacha que habíamos encontrado por ahí que la estábamos ministrando para sacarla de la calle. Y me acuerdo que ella vino y nos pregunta, estábamos hablando, perdón, me pregunta, a mí me dice, ¿y usted cómo hace? ¿Qué lo hace enojar? ¿Te recuerdas? Estábamos sentados comiendo, ¿no? Y dice, ¿y a usted qué lo hace enojar? O sea, como vino a decir, bueno, ¿y por dónde te puedo entrar? Y así es el diablo. Y el diablo viene hasta a veces descaradamente, te muestra lo que te va a hacer. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ignora usted lo que el diablo le quiere hacer? ¿Usted ignora? El diablo dice en la Biblia que vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere hacer en tu vida? Hurtarte todo, la plata, la familia, los hijos, la casa, lo que pueda. Matarte si puede. ¿Cómo te puede matar? De cualquier manera. Viene y te dice, ¿a que no eres macho y te tiras de los pies atado de la estratosfera? Y usted va, ¡ay, sí! Y se corta la soga y te suicidaste. Porque eso es un suicidio. Dígame, como el hermano que estuvo en el ejército y se tiraban para caída. Bueno, si no te tirabas, te empujaban. Porque eras soldado y había que saltar. Ahí Dios te protege porque estás bajo la obediencia de vida. Pero, ¿y ahí? Y le dice Dalila, decime, ¿cómo te puedo atar? ¿Cómo te puedo dominar? Y estás a veces evangelizando y viene una persona mundana y te dice, y decime, ¿y cuáles son tus tentaciones? ¿Y en qué te puedo hacer caer? ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Así vino de frente. Y este hombre que convivía mucho con el enemigo y poco con su pueblo, se había acostumbrado a eso y ya no se daba cuenta. Entonces esta mujer le empieza a decir... Que le diga, y él le dice, oh sí, sí, mira, si me atas con 7 mimbres enjutos y que sean verdes, que no estén enjutos, que sean verdes, esto y eso, me vas a poder dominar. Y la mujer le rasca el pelo, la cabeza, lo duerme, le ata y no pasa nada. Entonces, vienen los filisteos y este hombre que estaba acostado ahí en ese aposento, se levanta, rompe los mimbres, dice la Biblia en el verso 9 del capítulo 16, y... es liberado. Y entonces esta mujer le empieza a hacer un show. Le dice, ay, me engañaste, no me amas. Me estás mintiendo. Ahora la pregunta es, este hombre que fue puesto por Dios con una mente de conquista, para conquistar, para ser un hombre que juzgara, que libertara, que rompiera los, los cerrojos, las esclavitudes, está en un cuarto con esta mujer, ya habiendo pasado con otras mujeres que no eran de muy buena reputación, y la mujer le está diciendo y él está jugando con su vida espiritual. Y así pasa con muchas personas. Están en el computador y están viendo lo que no tienen que ver, están jugando como Sansón con Dalila. Están en una conversación con un compañero o una compañera de trabajo hablando cosas que no tienen que hablar, estás jugando como Sansón y Dalila. No tienes que hacer eso. Estás en algún lugar con algunos supuestos bebedores sociales y tú que saliste del alcohol con tu cervecita diciendo no, solo voy a tomar una. Estás jugando como Sansón y Dalila. Sansón convivió mucho con el enemigo. Y esto le pasa a muchos cristianos. Conviven mucho con el enemigo y saben, porque no ignoran, dice la Biblia que no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y sin embargo, ahí estamos. Hay peligro cuando permanecemos mucho tiempo en el terreno del enemigo. Los filisteos son símbolo de los demonios. Y los filisteos están tratando de averiguar cómo poder hacer para derrotarlo. Y Satanás está constantemente tratando de averiguar cómo derrotarte. Y a veces el diablo va a usar a otras personas también. Va a usar a hombres y va a usar a mujeres tratando de derrotarte. Van a venir personas a tratar de hacer que involucres tu persona en algo que no debes. Y dice la Biblia que un abismo lleva a otro abismo. Y así poco a poco el diablo te hace participar y se te hace normal. Se te hace normal. Se te hacen normal las palabras. Se te hacen normal quizás los insultos de las otras personas. Se te hacen normal los chismes. Y poco a poco no vas notando la diferencia entre lo santo y lo profano, y lo blanco se hace gris. Y cuando quieres acordar, el diablo te está sacando información vital para destruirte y te lo está diciendo. Y aún así se la dices. Y aún así te entregas. Hermanos, es difícil resistir la tentación cuando estás metido entre todas aquellas cosas en las cuales te deleitabas o te gustaban, como a Sansón. Sansón está rodeado justamente de un ambiente licencioso. A él le gustaba esa clase de mujeres. Entonces, era normal que el diablo usara una clase de mujer que a él le gustaba para arruinarlo. Él debería haberlo sabido. La mujer se lo dice y aún así él lo hace. Entonces, hermanos, la segunda cosa es que él convivía mucho tiempo con el enemigo. Y la pregunta para ustedes, mi hermana, mi hermano, ¿cómo anda usted en cuanto a su convivencia con el enemigo? ¿Ha prestado atención con la gente que usted se rodea, con las personas en las que usted se mueve? ¿Ha prestado atención si el diablo tal vez ha estado intentando poco a poco hacer que usted se involucre en conversaciones que terminan llevándolo a usted a algo malo, como a David, perdona, como a Sansón con Dalila? Conversaciones que no debía de mantener. Hermanos, lamentablemente este hombre tenía un problema. Y es la tercera cosa que yo quiero que usted y yo tengamos cuidado. Este hombre tenía un desorden en sus hábitos. Él tenía un desorden. Estaban sus hábitos totalmente desordenados. Él tenía que haber sido un hombre buscando lo espiritual. Él tenía que haber estado delante del Señor. Él tenía que haber estado buscando la presencia del Señor. Él tendría que haber estado buscando cuidar su cabello y no tocar lo inmundo. Él estaba quebrando constantemente, tenía un problema de desorden en su vida, en sus hábitos. Y la ausencia de buenos hábitos y de disciplina espiritual te va a ir corrompiendo a manera que no te das cuenta quién eres y en quién te estás transformando. Y eso le pasa a mucha gente y lo veo desde que el Señor me ha llamado al ministerio y desde antes. Mucha gente se va corrompiendo poco a poco. Mire, no hay una persona que se levanta un día y se va directamente a hacer algo malo. Es un proceso. Es un proceso de entenebrecimiento. Es un proceso. Un poco de conversar, un poco de malas amistades, un poco de malos hábitos, y la persona se va corrompiendo. Y no se da cuenta. Yo le hago esta pregunta. Le digo, mire, si usted entra a un lugar donde están friendo cebolla, a ver las hermanas que son cocineras. Están friendo cebolla. ¿Qué pasa con tu ropa? ¿Qué pasa con tus cortinas? Ok, pero tú te acercas de estar friendo cebolla y las hueles y hueles tu ropa y no notas la diferencia. Ahora, ventila un poco, vete, date una buena ducha, perfúmate, Ponte ropa limpia y cuando entras a tu cocina y hueles tus cortinas o hueles la ropa que te quitaste, ahí te das cuenta realmente cómo huelen. Recién ahí te das cuenta cuando huelen. Lo mismo con la vida espiritual. Es el olorcito de pecado, el olorcito de la cebolla. Va poco a poco impregnando tu vida al punto que no te das cuenta cómo hueles. ¿Le ha pasado a usted que se acerque una persona y cuando se acerca usted dice, en su casa frieron cebolla? A ver, ¿cuánto le ha pasado? Y la persona llega, parece que viene con el sartén en la mano porque huele toda su ropa. Y capaz que estuvo 5 minutos en un ambiente donde estaban friendo. Y la persona no se dio cuenta que eso se impregnó en su ropa. No es que sea sucia, simplemente no se dio cuenta. O usted le ha prestado su auto a alguien y fumaron adentro de su auto. Usted abre la puerta y si usted no fuma, usted se da cuenta. Usted dice, alguien fumó acá. Está impregnado. Pero el fumador no se da cuenta. Entonces así es con el pecado. Cuando tienes malos hábitos, poco a poco te vas impregnando de eso. Y esos malos hábitos, esos desórdenes en tu vida, van terminando a ser una conducta inestable. Y eso es lo que le pasó a Sansón. Y es lo que le pasa al cristiano promedio. Empiezas a tener una costumbre inestable. La costumbre inestable de, bueno, si puedo hoy oro. Si puedo hoy leo la Biblia. Hoy no tengo ganas, mejor no lo hago. Si puedo me congrego. Si no puedo no me congrego. O no, hoy voy a ver el partido. Hoy es el Super Bowl, mejor no voy a ir. Te vuelves inestable, te olvidas de que eres diferente, que eres especial. Como Sansón era diferente, era único, se olvidó de eso y él vivía como uno común. ¿Por qué? Porque sus hábitos lo habían corrompido. Lamentablemente estaba inestable. Lamentablemente él había llegado a ser errante y usted puede leer la historia de él, son 3-4 capítulos. Usted ve un hombre errante que va de aquí para allá, cuando no está con los filisteos, está caminando por ahí, está caminando por allá, está yendo con una mujer, está yendo con otra, un hombre errante. Y así estábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo, errante, no sabíamos para dónde íbamos. Pero cuando una persona apartada para Dios comienza a perder sus buenos hábitos, comienza a convivir mucho con el enemigo, se vuelve errante otra vez. Y así estaba Sansón, errante. No sabía ni para dónde iba ni quién lo llevaba. Y se entregaba en las manos de cualquier persona. Y confiaba en cualquier persona. Y lamentablemente, eso le trajo el desastre. Él del verso 20 del capítulo 16, si me acompaña, mire lo que él llegó a decir. Capítulo 16, verso 20. Y entonces, tanto jugaba él. Verso 19, mire cómo dice. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y mira el diablo, te tiene ahí, te duerme, te rasca la cabeza ahí para que te duermas en sus rodillas. Y mira lo que pasó, y dice, y llamó un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. O sea, yo me imagino que ahora Dalila, como ya se había apartado su fuerza, toda esa frustración, esa ira que tenía, le empezó a pegar. Dice, empezó a afligirlo. Ahora, ¿cómo lo puede haber afligido? Usted imagínese la vergüenza. Un hombre que tenía la fortaleza de pelear con muchos hombres a la vez, de arrancar puertas. Ahora, una mujer le está pegando. Una mujer, y no es que sea poca cosa, la mujer es especial, pero en este caso, imagínese un hombre fornido, un hombre lleno de fuerza, notable fuerza. Ahora una mujer lo está afligiendo, lo está maltratando. Y cuando esta mujer lo está maltratando, primero se saca las ganas de maltratarlo. Entonces, dice el verso 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y así están las personas. A veces el cristiano cuando empieza a jugar y a convivir con el enemigo y a perder los hábitos buenos y a agarrar hábitos malos, dice, esta vez me escapo. A mí me ha pasado hablar con pecadores que terminan de hacer su pecado y un día deciden o logran escapar del pecado y quieren volver a la vida cristiana y llegan diciendo, no me pasó nada. Y eso es lo que el diablo te hace creer. Al diablo no se le va a nadie sin pagar. El diablo pasa factura. Y entonces cuando este Sansón dijo, escaparé otra vez, Esta vez le llegó la cuenta. Hermanos, cuando las personas juegan y juegan y juegan y juegan, el día menos pensado les llega la cuenta. Y cuando llega la cuenta, normalmente es cara. Y le esperaban años de sufrimiento, tiempos de dolor, y este hombre terminó siendo puesto en una noria. Una noria es, usted ha visto cuando ponen, hay un círculo con un palo en el centro, otro palo atravesado con una rueda y se ataba un burro, un buey, que giraba, entonces echaban el grano y la rueda que iba girando molía el grano. Bueno, en lugar de poner un animal, lo pusieron a él. Así que este hombre que había sido puesto para ser un juez, un guía, un hombre especial, fue puesto como un animal a moler. Sin ojos, porque le quitaron los ojos. Le arrancaron sus ojos. Así que ahí estaba ciego, empujando un palo. Totalmente avergonzado. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere agarrar a los hijos de Dios especiales y ponerlos así. Y lamentablemente, este sentimiento de autosuficiencia que nosotros vemos en este hombre, está en todos. Todos tenemos la idea de que vamos a escapar. Yo siempre digo que el pecador termina diciendo una frase. La frase es, lo sabía. ¿Alguna vez le ha pasado algo que después de que le ha pasado usted dice, lo sabía? La otra vez estaba desarmando un teléfono yo. Y estaba desarmándolo y se rompió la pantalla. Y cuando se rompió dije, lo sabía, sabía que se iba a romper. Y mi esposa me dijo, y si lo sabía, ¿por qué lo hiciste? ¿Le ha pasado alguna vez que usted está cocinando algo y se le quema? Y dice, sabía que se iba a quemar. Se fue 5 minutos al baño y volvió y se le quemó. Y dice, sabía que se iba a quemar. ¿Verdad? Te va a sonar el teléfono y van a tocar a la puerta. Cada vez que estés ahí en tu casa y vayas al baño un minuto, ese minuto va a sonar el teléfono y van a tocar la puerta. De la misma manera, el pecado. El pecado. El diablo está esperando, dice, si lo sabías, ¿qué le dijo Dalila? Dime, ¿cómo puedes ser dominado? ¿Hubo engaño en Dalila hacia él? ¿Algún momento le escondió lo que iba a hacer? ¿El diablo le esconde a las personas lo que quiere hacer? No. No le dice cómo lo va a lograr. No le dice por dónde va a venir el engaño. Pero el diablo sabe perfectamente que si usted se confía, el diablo lo puede lograr. Por esa razón es que es importante no ser autosuficiente. Este hombre tenía falta de sensibilidad espiritual. Para él no había oración seria, no había vida espiritual seria. Él no tenía sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad espiritual se pierde cuando usted deja de tener comunión con Dios y con su pueblo. Cuando usted deja de convivir con el Señor y con su pueblo y empieza a convivir con el enemigo, cuando empieza a tener conversaciones o andar en el terreno del enemigo y hacer las cosas que el enemigo le dice y empezar a tener desórdenes espirituales, una de las cosas que usted va a empezar a notar es que se le acorta el oído espiritual. Nos empezamos a poner sordos. Y después cuando el diablo logra poner la mano encima, la vista espiritual es lo próximo. Por eso le quitó los ojos. Y cuando llega el momento de la reflexión, hay cosas que se perdieron. Hay cosas que no vuelven a suceder. Ya nunca más iba a estar en la posición que Dios le había dado. Sabemos que Dios le da una última victoria como permitiéndole morir con una dignidad superior a la de un animal que mueve un palo en una molienda. Pero eso es simple la gracia y la misericordia de Dios, que lo dejó por lo menos morir dignamente. Pero no lo dejó volver a vivir como vivía. Si usted mira la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa a su casa, hay algo interesante. El señor, el dueño de casa, lo recibe. Y el hijo que está en casa se queja porque cuando reciben al hijo pródigo, le matan un cabrito y lo alimentan. Y bueno, usted sabe, lo visten con una vestidura mejor y le ponen un anillo. Y le dice, pero el otro hermano le dice, pero ¿por qué lo hiciste? Y le dice, hijo, tú siempre estás aquí conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y esto tiene sentido porque todo lo que él tenía ahora era de él, porque la otra mitad que él tenía se la había dado al hijo pródigo, el hijo pródigo se la gastó, así que el que volvió fue recibido en la casa, pero la herencia la perdió. La herencia la perdió. Entonces hay pérdidas que podemos tener después de pasar estas experiencias. La misericordia del Señor nos levanta, pero pueden haber pérdidas. Por eso es muy importante que nosotros seamos sabios y quitemos lo que nos puede hacer tropezar. Lo que no quitas te puede hacer tropezar. Entonces, si usted tiene alguna de estas cosas o cualquiera otra que usted viviera, quítela. Si usted conoce a alguien que tiene algo así, dígale que lo quite, porque lo que no quitas te puede hacer tropezar. Convive con el enemigo, sé descuidado en tus costumbres espirituales, si eres autosuficiente, si eres insensible en lo espiritual, todo eso lamentablemente puede llevarte a una posición en donde el diablo logre su cometido y la pérdida va a estar. Usted puede volver, el Señor le recibe porque Él es amoroso, pero hay ciertas cosas que se pierden. Hay ciertas cosas que se pierden. Así que vamos a orar ahora y vamos a buscar al Señor, porque yo quisiera pedirle al Señor que el Señor le cubra. Aquí en esta iglesia tengo varias personas que pastoreo que les puedo decir que están viviendo sentimientos de pérdida y cosas en su vida, y Dios va a hacer misericordia, pero que no le pase a usted. He visto esto muchas veces. Que no le pase a usted. Amén. Yo quiero orar por usted. Quiero orar para que el Señor esté bendiciéndole. Y quiero leerle un texto mientras tanto. Cierre sus ojos. Se lo quiero leer a su corazón. Dice la Escritura en Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y a nadie conoce el Hijo sino al Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.